Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alicia. Estamos aquí en la UCI de la Infanta Sofía, luchando con mi marido por salir adelante, que todo resulte bien, y es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué lección de vida la de Emilio, Alicia, Lorena, la enfermera, Miguel Ángel, el jefe de la UCI, en ese hospital Infanta Sofía? Enseguida te cuento. El asalto al Poder Judicial no es un mero asalto formal al Consejo General o a la Fiscalía del Estado, no. La ocupación, con K, del CGPJ o de la Fiscalía General es un pasito más. Bueno, una zancada en el asalto a los cielos del poder. Lo mismo te vale para plantarle una injusta moción de censura a Rajoy, enseguida te lo amplío, de la mano, eso sí, de Otegi o de Rufián, que para amedrentar a los jueces para que no se les ocurra empurar a Pablo Iglesias, tu vicepresidente chavista. Igual te quitan a un coronel de la Guardia Civil porque molesta, que te ponen a Lola, una amiga de Villarejo, como fiscal general del Estado. Lo mismo, te ponen a parir al jefe del Estado desde el Consejo de Ministros, ojo, que se mete un chavista indisimulado y confeso en la comisión del Centro Nacional de Inteligencia. Y en estas, fíjate, con este cabreo general y en medio de este caos, esta mañana, Rubén, Adrián y Almenda nos hemos plantado en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid, y hemos visto en directo una historia increíble, la historia de Emilio. Desde marzo está en la UCI por culpa del coronavirus. Ya ha superado el COVID, pero está tan débil que sigue en cuidados intensivos. Emilio y Alicia, su esposa, y Lorena, la enfermera, y el jefe de la UCI, son los protagonistas de una historia increíble donde nosotros, la radio, COPE, hemos jugado un papel.
¿Le hemos ayudado?
Me ha puesto en contacto con el exterior. Me ha hecho saber lo que está pasando.
Lo dicho, ¿qué lección de vida? ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué recompensa para los que nos dedicamos a contar cosas a través de un micrófono? En fin, en nuestro tema del día, dentro de una hora, te pido que nos acompañes a esa UCI del Hospital Infanta Sofía, la lucha contra el COVID contada por los vencedores del combate. Y salimos del hospital, te arranco el coche, pongo el informativo con Antonio y a vueltas, con las ansias de su persona y los disparates del macho alfa, claro, se me caía el mundo. En el asalto al Poder Judicial se juntan dos elementos claves: la situación de Podemos ante la justicia y las características personales e individuales del presidente del gobierno. Quien no lo quiera ver es porque está ciego. Pablo Iglesias en la puerta del Supremo por sus aventuras con una de sus ex, y Monedero, el padre de la criatura, con su apestoso dinero a través de una de sus sociedades fake. Primera clave: el asalto al Poder Judicial es un aviso a navegantes, como lo es la presión inaceptable contra el juez García Castellón. Escucha en este sentido a mi admirado Félix de Azúa esta mañana aquí con Herrera en COPE.
Que el gobierno actual es un gobierno prácticamente dictatorial. La mitad del gobierno es peronista, chavista y leninista. La mitad del gobierno. Están imponiendo el modelo venezolano. Se lo está imponiendo Iglesias al pobre Sánchez, que es un tontazo, no se da cuenta de nada, y le está convenciendo que él sería un buen Chávez, ¿no? Un buen Perón, y nos van a llevar a la ruina.
Precisamente sobre lo de Pedro Sánchez, yo me pregunto, ¿de verdad están de acuerdo con esto García Page, Fernández Vara o Lambán? ¿Alguien se imagina que hubiera hecho esto Rajoy en vísperas de la Gürtel o de la Púnica en el Supremo? ¿Acaso vale todo con tal de seguir en el poder de la mano del chavismo? En fin. Ah, y mi postdata. ¿Te imaginas que la vicepresidenta del gobierno de Rajoy colocara de ministro bajo su cargo a su marido? ¿O que la presidenta del Parlamento con Rajoy fuera pareja del ministro de Justicia, o lo que es lo mismo, el ministro del Poder Judicial pareja de la presidenta del Legislativo? ¿Te imaginas que la fiscal general del Estado con Rajoy fuera pareja o novia de un ex juez, porque le echaron, abogado, amigo de Villarejo, cuyo cliente es el testaferro de Maduro? Ese es Garzón, ¿eh? ¿Te imaginas esos líos y cruces en un consejo de administración o en una compañía del IBEX? en tu empresa. ¿Te imaginas a la vicepresidenta de Rajoy colocando a todas sus ex en un periódico digital, o en el Congreso, o en no sé qué asesorías? ¡Qué cosas! Personajes como Emilio venciendo a la muerte, superhéroes como Miguel Ángel, el médico, dejándose la vida por sus pacientes, y la política a lo suyo, por el poder, todo por el poder y nada más que por el poder. Ah, por cierto, sobre esto, yo tampoco me callo, chaval.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 14 de octubre. Mamen, ¿de verdad te has emocionado viendo el vídeo?
Hombre, claro que me he emocionado. ¿Cómo? Es que no podía ser de otra manera, Ángel.
Brutal lo de Emilio, ¿eh?
Imagino que sentirlo ha tenido que ser muchísimo más duro, pero bueno. Ahí van las experiencias personales de cada uno. Y la verdad es que con los hospitales yo personalmente me emociono.
Sí, no me extraña. En cope.es, entra y lo flipas. Digo, que hacíamos referencia a la Gürtel, Mamen.
Sí, has hecho referencia a la Gürtel hace tan solo un instante y, bueno, pues hoy el Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Nacional, pero censura que diera por acreditada la existencia de una caja B en el PP.
El Partido Popular fue considerado partícipe a título lucrativo de la red y liderada por Correa. El Supremo recuerda que eso presupone que el beneficiario no solo participó en el delito, sino que desconoció su comisión. Las condenas de prisión han quedado confirmadas con pequeños ajustes a la baja.
Cataluña cierra bares y restaurantes durante 15 días, limita aforos de comercios y gimnasios y clausura ferias y convenciones.
El aumento de casos en un 60% ha llevado al gobierno de Pere Aragonés a tomar estas medidas. Dice que o se adelantan a la segunda ola o habrá confinamiento total de la población. La patronal de la restauración calcula que si no hay ayudas, desaparecerá la mitad de los negocios.
En un día, además, en el que Sanidad ha registrado casi 12.000 nuevos casos de COVID, algo más de 5.000 en las últimas 24 horas.
Hay que añadir 209 muertos más, oficialmente. A diferencia de ayer, hoy Andalucía sí ha comunicado los datos. Casi la mitad de los 5.100 diagnosticados en las últimas 24 horas lo han sido en Madrid, cifra muy alejada de la segunda comunidad, con nuevas personas infectadas. 383 casos en el País Vasco.
Oxfam Intermón advierte de que la pobreza en España podría alcanzar a casi 11 millones de personas
si no se toman las medidas necesarias para paliar el impacto de la pandemia. En un informe que hemos conocido hoy, se incide en la necesidad de prestar atención a los más vulnerables y blindar la educación, la sanidad y la protección social, ampliando el ingreso mínimo vital.
El Fondo Monetario Internacional sigue dándonos malas noticias. El déficit se disparará este año al 14,1% y la deuda lo hará al 123% del PIB.
Ese desequilibrio en las cuentas públicas provocará un agujero fiscal de 155.000 millones. El coste, que supone hacer frente a la pandemia, seguirá aumentando el gasto y lastrando la recaudación. El déficit no volverá a los niveles previos a la crisis, según el Fondo Monetario Internacional, hasta 2026.
El Supremo cita como investigado al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, por atentado a la autoridad.
Ojo, eso quiere decir que le han imputado, ¿eh? La gran pregunta, ¿dimitirá? Este es el Rastas, para que le identifiques. El próximo martes deberá prestar declaración voluntaria por una causa abierta en 2014 por un juzgado de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Participó en una protesta contra la ley Wert que acabó en enfrentamientos con la policía.
El magistrado del Constitucional, Fernando Valdés, renuncia tras ser procesado por maltrato.
Tiene abierta una causa en el Supremo por un presunto delito de malos tratos hacia su esposa. Tanto Valdés como su mujer dijeron ante el juez que su discusión fue mal interpretada por los testigos que denunciaron los hechos.
La Audiencia Nacional condena al Ministerio del Interior por no proteger debidamente a una mujer que fue asesinada por su marido.
La mujer era víctima de malos tratos y un mes después de presentar la denuncia contra su marido, este la asesinó. El tribunal estima que la Guardia Civil no valoró correctamente el riesgo que corría y no se le prestó la protección policial adecuada. ¡Qué horror! Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues la Juventus acaba de anunciar un nuevo positivo por coronavirus, el del estadounidense McKennie, que se suma al de Cristiano Ronaldo. El portugués, por cierto, ya está en Turín para pasar la cuarentena. De esta forma, el club italiano va a entrar en aislamiento a partir de esta misma noche. Y en la Euroliga de baloncesto, en menos de una hora, juega el Real Madrid frente al Khimki ruso.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves las nubes volverán a acumularse en el tercio norte peninsular y descargarán lluvias en forma de tormentas persistentes y fuertes, principalmente en el Cantábrico Oriental. La cota de nieve bajará a los 1.000 metros en los Pirineos y hasta los 1.200 en el resto de cordilleras del extremo norte del país. Las temperaturas descenderán en general y el viento soplará con fuerza en los Pirineos y en la salida del Ebro.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Te contamos un par de cosas más. Con la elección de los 9 miembros del jurado ha comenzado hoy en la Ciudad de la Justicia de Valencia el juicio contra la conocida viuda negra de Patraix. Maje y su examante, Salvador, están acusados del asesinato del marido de ella, un ingeniero, Antonio Navarro, en agosto de 2017. Es una película terrible. Santi Pacheco.
Esta primera jornada ha servido para constituir el jurado popular. Serán 5 mujeres y 4 hombres los encargados de dar su veredicto dentro de 15 o 20 días. También se han leído los escritos de las acusaciones en las que se les acusa de idear y ejecutar el asesinato del marido de ella el 16 de agosto del 17 en el garaje propiedad del difunto. Según la versión del fiscal, ella habría embaucado o inducido a su amante para que lo hiciera y él accedió.
La acusada decidió acabar con la vida de su esposo y para llevar a cabo su propósito pidió al acusado que lo matara por ella, haciéndole creer que la situación a la que su marido le tenía sometida le resultaba ya insostenible. El acusado aceptó la proposición de la acusada y juntos planificaron la acción homicida en los días siguientes.
Se les detuvo 5 meses después del asesinato tras una larga y complicada investigación policial y de muchas horas de grabaciones telefónicas autorizadas por el juez. La fiscalía pide para ellos 18 y 22 años de cárcel, 18 para Salva y 22 para Maje, porque en su caso, en el de ella, se suma el agravante de parentesco.
La Guardia Civil investiga en Zaragoza la presunta violación de una joven trabajadora de una fundación que se dedica a la atención de los menas, los menores, ya sabes. La víctima fue agredida sexualmente por 2 empleados de esta institución. Juan Baño.
La víctima, en la treintena española, según ha sabido COPE, pudo escapar del coche en el que un joven de 20 años la agredió el pasado 7 de octubre a las puertas de un hotel en la localidad zaragozana de Utebo. Ahí pudo zafarse, llamar a una amiga. En este momento, nos cuentan, se está practicando un análisis toxicológico por si pudiera haber ingerido la mujer algo en contra de su voluntad, alguna sustancia que la adormeciera y permitiera la agresión. Ella asegura que no podía hacer nada para evitarlo, sin capacidad de reacción. Fue cuando, tras una cena con ese joven y otra chica, todos trabajadores de una fundación dedicada a los menores no acompañados, los menas, el chico marroquí recién llegado a la zona, para echar una mano en la fundación, se ofreció para llevarlas a casa en el coche de la propia asociación. Tras dejar a la otra mujer, pararon para recoger a otro chico de 19 años, también marroquí. Este comenzó a pellizcarle desde el asiento trasero y el conductor inició la agresión mientras conducía. En el parking del hotel consumó los hechos. Criminalística de la Guardia Civil analiza el coche. El juez ha dejado en libertad a los presuntos agresores a pesar de la contundencia de los hechos.
Ponemos el foco en la Gürtel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El miércoles, hoy quien enfoca en La Linterna es Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hemos conocido la sentencia del Supremo sobre la Gürtel. Escuchas las reacciones de unos y otros y, claro, recuerdas aquellas noches electorales en las que todos tienen algo que celebrar. En fin, cada uno lo ve como considera. Yo te pregunto, por simplificar, ¿esta sentencia condena o salva al PP?
Pues lo cierto es que las dos cosas, pero lo voy a intentar explicar por qué, ¿eh? Es decir, no eludo la pregunta. Digamos que de momento le da un respiro político a Casado, porque la sentencia Es verdad que hace hincapié en que el PP nunca fue condenado por su responsabilidad o conocimiento en la llamada caja B del partido. Y eso es así, dicen los jueces, porque sencillamente nunca se le acusó de ello. Es algo que se investiga en otra causa que se llama, y lo habrán recordado, lo recordarán nuestros oyentes, los papeles de Bárcenas.
Oye, hablando de Bárcenas, de la caja B, cabe recordar, y a labor de política, que con aquella excusa se presentó la censura contra Rajoy.
Eso es, y en sus explicaciones es verdad que el Supremo utiliza expresiones que, como te digo, suponen cierto respiro para Casado. Mira, te voy a citar una frase textual de la sentencia, Ángel. Dice, no puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción. O esta otra, no es dable, qué palabra más raro, no es dable afirmar que el Partido Popular delinquiera cuando no ha sido enjuiciado por responsabilidad penal en este proceso.
¿Qué es que se benefició a título lucrativo? ¿Qué quiere decir?
Eso es, para que nos entienda la gente, una condena civil, no una condena penal. Y la sentencia usa una metáfora que sirve para entenderlo muy bien. Dice que es como cuando a alguien le ingresan en su cuenta corriente, aún sin saberlo, una cantidad de dinero que proviene de un delito. Es decir, que sí, confirma que el PP se lucró con los negocios de la trama Gürtel, pero recuerda que la condena se limita a devolverle el dinero al Estado. Estamos hablando de 250.000 euros. Es más, el Supremo dice que si el PP lo hubiese devuelto en su día, no hubiese llegado ni siquiera a juicio, pero insiste en que esa condena es incompatible con achacarle el conocimiento de la famosa caja B. De hecho, los jueces llegan a decir que cuando a alguien se le condena a título lucrativo, se le presupone buena fe, porque pueden no estar enterándose o no ser consciente de ello.
Oye, aquella primera sentencia en la Audiencia Nacional había un famoso párrafo del juez José Ricardo de Prada, un juez más que cercano al PSOE, por todo sabido. ¿Esto puede tener consecuencias o no?
Pues no lo creo, porque cuando al principio decías que todos tienen algo que celebrar, el propio juez también tiene que celebrar que los jueces del Tribunal Supremo consideran que ese párrafo, esas expresiones que sirvieron para impulsar la moción de censura no son reprochables porque sirven para configurar el contexto de los hechos. Se refiere en concreto a la caja B y otras pruebas, pero dice la sentencia que, claro, esas alusiones eran una manera de contextualizar y de hablar de ese nexo común entre todos los hechos y todos los delitos que se relatan en la sentencia.
¿Queda o no queda la existencia de la caja B, queda o no queda acreditada?
Queda, había caja B, eso dice al menos la sentencia, aunque no se pueda considerar al PP como partido responsable o conocedor de ella. Pero la caja B aparece, Ángel, citada un total de 127 veces a lo largo de la sentencia, y su existencia, pues según argumentan los jueces, ha servido para condenar a alguno de los acusados, como es el caso, por ejemplo, de Bárcenas.
La pregunta del millón, ¿y ahora qué?
¿Ahora qué? Bueno, pues son 29 condenados, la condena ya es firme, algunos de ellos ya estaban en prisión, como el cabecilla Francisco Correa o el propio Bárcenas, bien porque sus condenas fuesen ya muy altas y hubiese riesgo de fuga o porque estuviesen previamente condenados en otras piezas. Pero ahora todos los que hayan sido condenados a más de 2 años previsiblemente entrarán en prisión en los próximos días.
¿Entre ellos la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias?
Sí, el Supremo le ha rebajado casi 2 años la condena que le había impuesto la Audiencia Nacional, pero sigue teniendo por delante 12 años y 11 meses de cárcel. Y este ingreso, Ángel, tiene su interés, porque siempre se especuló con que el PP y Bárcenas habían alcanzado una especie de pacto secreto que pasaba porque Rosalía jamás entrase en prisión. Y ese pacto cobró fuerza, o esas especulaciones sobre el pacto cobraron fuerza cuando el extesorero, no sé si recuerdas, retiró su acusación contra el partido en el caso de la destrucción de los ordenadores. Bueno, pues ahora con lo que se especula es con que Bárcenas podría tener aún material sensible sobre el PP, como por cierto sospechaban ya los policías a las órdenes de Fernández Díaz en aquella trama Kitchen.
Continuará. Gracias, Reque.
Continuará probablemente. Un abrazo, Ángel.
Chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez y Pablo Casado.
Ambos líderes se han enzarzado hoy en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados.
Mientras no retire ese atropello legal, no hay nada que pactar. A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted.
El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado. Es un partido antisistema, es un partido que no cumple con la Constitución.
Y mira quién tiene sentado el Consejo de Ministros, es fantástico. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, portavoz del Partido Popular.
Y se ha pronunciado hoy sobre la sentencia de la Gürtel y la justificación de la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Merece la pena la reflexión de si de verdad la moción de censura estaba justificada o no estaba justificada y fue un puro pretexto para que Pedro Sánchez pudiera ser presidente del gobierno y de un gobierno Frankenstein como el que desgraciadamente tenemos.
Pere Aragonés, presidente en funciones de Cataluña.
Además de anunciar el cierre de bares y restaurantes de Cataluña durante 15 días, ha lanzado una serie de recomendaciones para intentar reducir el número de contagios.
Recomendación general a la población de reducir al máximo la movilidad y, por lo tanto, de permanecer en su domicilio, excepto en aquellas actividades que sean absolutamente imprescindibles. La recomendación también de implementación del teletrabajo en todos los ámbitos donde sea posible.
Y el sonido musical, Stevie Wonder. ¿Por qué, Nekane?
Porque el gran Stevie Wonder ha anunciado la publicación de dos nuevos temas, los primeros en 15 años. La novedad es que estos nuevos lanzamientos se van a realizar a través de su propio sello, tras romper con su discográfica con la que llevaba desde 1962.
Mira, a vueltas con el coronavirus, se ha hablado mucho en estos meses de la importancia de la unidad frente al virus, claro. Afortunadamente, todavía podemos encontrar algunos ejemplos de ello en España. En el caso de Verín, una localidad al sureste de la provincia de Orense, allí son 14.000 vecinos. 74 de esos 14.000 han dado positivo en las últimas horas. Claro, si hacemos la comparación, hablamos de unos 540 casos por 100.000 habitantes. Ante esa situación, la Asociación de Hosteleros se ha reunido con el Ayuntamiento y han decidido cerrar voluntariamente sus bares durante 10 días para frenar los contagios. La mayoría de los negocios se han sumado a la iniciativa. Óscar es el propietario de uno de ellos.
Yo estuve cerrado 23 días en septiembre, por desgracia sé lo que hay. Gracias a Dios ahora estoy bien y bueno, tengo que colaborar con el resto de compañeros de la hostelería de Verín, pues cerraré 10 días para ver si entre todos podemos parar esta lacra que estamos sufriendo todos.
El presidente de la Asociación de Hosteleros, Francisco Pérez, ha querido dejar claro que lo hacen por responsabilidad, pero el sector cumplía con unas medidas de seguridad estrictas, por lo que piden que no se les culpe del aumento de casos.
Hubo a sus reticencias al principio, porque claro, moitos dicen, es que nos están vendo como os culpables do problema. Non, non é esa idea. Hoxe por hoxe, non sei que contagios hai na hostelería de Verín. Eu personalmente non conozco ningún por desenrolar a nosa actividade normal diaria.
Si las cosas van mejor el próximo 22 de octubre, volverán a abrir sus puertas, aunque los restaurantes sí que permanecen abiertos para servir comidas o cenas. Deberán cumplir con las limitaciones del 50% de aforo y solo se pueden reunir convivientes. El Ayuntamiento de Verín, por su parte, se ha comprometido a ayudar económicamente a los locales. La prestación inicial será de 300 euros, pero se ampliará hasta los 1.000 o los 2.000, según el tamaño y el número de empleados. En fin, a pesar de las ayudas, todos van a registrar pérdidas, pero en este caso ha pesado más la responsabilidad, la de los vecinos de Verín, en Orense, que han decidido echar el cierre durante 10 días a sus bares, restaurantes, para frenar los contagios. Echamos un vistazo a las redes sociales, estáis hablando de Emilio. Va a ser nuestro protagonista en el tema del día. Lleva 7 meses en la UCI. Ha vencido al virus, pero sigue muy débil. Mecane.
Y podéis ver los oyentes un pequeño adelanto en Twitter en @expositocope y también en Instagram en exposito-cope. Y nos dice Yolanda que se recupere muy pronto Emilio, que ha pasado por momentos muy complicados. Mucha salud y ánimo. También nos escribe David, qué ejemplo de superación. Todo mi cariño a él y a su familia. Ignacio, hace poco pasé por una situación similar. Deberían conocerse más historias así y dar ejemplo a la gente para que de verdad sean responsables. Nos dice Alberto, a todos los que están ahora mismo ingresados por coronavirus, pues ojalá dentro de unos meses esto solo sea una pesadilla que olvidar. Y también nos quedamos con el mensaje de Alba. Hay mucha gente que todavía no ha entendido lo que nos sucede y estos meses tendríamos que haber enseñado más la dimensión de la enfermedad.
Tiempo de análisis esta noche con Carmelo Encinas, con David Alandete, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola Ángel, la de hoy en el Congreso no ha sido una sesión de control al gobierno. La atmósfera de discordia de esta mañana me ha resultado particularmente asfixiante, con unos actores más preocupados de su colocación ante la moción de censura de Vox que de los asuntos que de verdad agobian a la ciudadanía, empezando por la galopante pandemia y sus devastadoras consecuencias económicas. Pablo Casado y los suyos, unas horas antes, por cierto, de que el Supremo confirmara la condena al PP por lucrarse con la trama Gürtel, han elevado el tono más que nunca. Luego hablamos.
Luego hablamos, Carmelo. Te estamos contando en nuestro tema del día. Te voy a presentar a Emilio, 65 años, ingresado por coronavirus en el Infanta Sofía de Madrid, todo este tiempo sin despegarse de la radio. Hablamos con él, con el personal que le está cuidando y con su esposa, todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Que nos podéis seguir escribiendo en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600544555 y también te puedes pasar por Instagram, exposito-cope.
Deportes en La Linterna, dentro de nada, 5 minutos. Charly Sáez, hola.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Resaca del partido ayer de España. Falta un delantero, falta un portero. Además, la última hora ya de los equipos que están preparando la vuelta de la Liga este fin de semana. Y lo que está pasando con Cristiano y con la Juve. Te recuerdo, Cristiano ha dado positivo. Un segundo jugador de la Juve ha dado positivo. Y el equipo italiano ahora mismo está confinado. Eso sí, de momento, los partidos en Italia se mantienen.
Venga, te espero, Charly.
Hasta ahora. Hasta ahora.
Mensajito de Securitas con Belén Montes.
Cada vez son más personas las que deciden proteger su hogar y su familia instalando una alarma de Securitas Direct. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa. Cuentas con el mayor número de expertos en seguridad, listos para actuar las 24 horas en caso de riesgo o cualquier emergencia. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.com. Recuerda 900-666-777.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Nadal ha vuelto a ganar Roland Garros. Hola, Rafa, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nos emocionamos cada año más.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿De dónde sacas las ganas para que sigas teniendo ganas de entrenar, de luchar contra ti mismo?
De vivir el presente, ¿no? A mí me gusta jugar a tenis.
¿Crees que vas a ser el tenista más grande de todos los tiempos?
No tengo ni idea de lo que soy, lo que voy a ser o lo que no voy a ser. Yo sigo haciendo mi camino, que es lo que he hecho durante toda mi vida.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo, amigo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, ya estamos en semana casi casi de liga. Ayer acabó la semana de selecciones para el fútbol español. Han sido tres partidos, una victoria, un empate y lo de ayer, una derrota en Ucrania.
Yarmolenko mete el largo de Gese, que de media salida. Gol. 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 Gol de Ucrania. Se quedó de Gese.
Ha habido ratos buenos, ha habido ratos regulares y ha habido ratos malos. Así que, Miguel Ángel Díaz, te pregunto, ¿qué sensaciones deja Luis Enrique la derrota de anoche en Kiev?
Pese a la derrota, Luis Enrique no terminó descontento con su equipo, consideró muy injusto el resultado y aseguró que no le va a hacer reconsiderar su planteamiento. Valoró que la selección llevó la iniciativa en todo momento y que conservemos el liderato, aunque reconoció que hay que pulir la puntería y que hay que mejorar en las transiciones. A Luis Enrique no le influyen las críticas.
La idea está ahí, es la misma idea que voy a seguir llevando a cabo por los años y los años. Así he empezado como entrenador y hay que evolucionar la idea, mejorarla. Sigo teniendo la misma confianza en mi equipo que tenía antes de empezar el partido.
El partido nos deja dos debates, uno de ellos un clásico de España, la portería Munilla, porque otra vez David De Gea falló cuando se puso la camiseta de la selección.
Sí, le pilló a media salida el gol de Ucrania. La verdad es que desde que en 2016 Del Bosque intentara la transición dulce de Casillas De Gea, el debate no ha parado. El portero del Manchester no estuvo a su nivel ni en la Eurocopa del 16 ni en el Mundial 2018 y pese a todo ha sido el titular en la selección desde entonces, salvo en la etapa de Robert Moreno, que optó por Kepa. Quizá lo que más se le achaca sea la falta de regularidad en una posición clave como la portería, porque De Gea compagina partidazos como el de Alemania del otro día con errores de bulto que desgraciadamente siempre se ven más que los aciertos en un portero.
En cualquier caso, Miguel Ángel, parece muy clara la opinión que ahora mismo tiene Luis Enrique del portero del Manchester United.
Queda claro que no solo Luis Enrique confía ciegamente en De Gea, sino que con él va a seguir siendo titular indiscutible. Pese al error del portero, que tras un error defensivo en cadena no midió bien la salida, el seleccionador volvió a anticiparse a la situación para salir en defensa de su portero, culpando de soslayo a la prensa. Con Luis Enrique no hay debate, De Gea es indiscutible.
Yo creo que ya es vicio, yo creo que lo de De Gea ya es vicio y os pone mucho y entonces todos podemos hacer más. Yo el primero. Aquí se trata de cuando hay un pastel comérnoslo entre todos y cuando hay un platito que se empieza a pudrir pues también nos lo comeremos entre todos, o sea que todos podrían haber hecho más, pero hombre, si en un partido como este se le echa la culpa a De Gea, pues ya apaga y vámonos. No puede ser que le empecemos a imputar cada vez que hay un poco de sangre, imputársela siempre al mismo. Me parece que es de mal gusto y muy injusto.
Debate que elevamos a nuestros dos porteros de cabecera en el tiempo de juego de la cadena COPE. Por ejemplo, Andoni Cedrún, te pregunto, ¿tú crees que se está empeñando demasiado Luis Enrique en poner a David De Gea?
No rotundo. Contra Alemania y Suiza había demostrado la seguridad en la portería y sus detractores estaban calladitos, pero a la mínima y sin justificación, porque el gol de Ucrania se vuelve a crear un cisma innecesario. Firmo lo que ha dicho Luis Enrique. Si se echa la culpa de Gea, apaga y vámonos de la derrota contra Ucrania.
De Andoni Cedruna a Paco Liaño. Paco, misma pregunta. ¿Se empeña demasiado o mucho Luis Enrique en poner a De Gea?
Yo no creo que Luis Enrique se esté cebando mucho con poner a De Gea. Creo que todo viene derivado de que ahora mismo la portería de la selección española tampoco tiene muchas mejores alternativas que la del propio David De Gea, puesto que Kepa, que era la otra opción También sigue contando con él, pero está atravesando un momento en que su club no juega. Y la apuesta de Unai Simón, yo pienso que a día de hoy todavía es más joven y no ha demostrado que sea mejor portero. Si tú analizas las porterías de los equipos españoles, los principales están ocupados por extranjeros y ya digo que no creo que haya muchas mejores opciones que las que está utilizando ahora mismo Luis Enrique.
Si lo de la portería es un clásico, ¿qué vamos a decir de lo del gol y el delantero centro? Porque Arauz, una vez más, parece que a esta España le falta meterla a la portería.
Las cifras no engañan, Charlie. España solo ha sido capaz de marcar un gol en los tres partidos jugados en esta ventana. Un solo gol en más de 280 minutos, pese a generar multitud de ocasiones claras. Y es que la ausencia de un 9 de garantías es ya un mal endémico de esta selección. Desde el adiós del Guaje Villa, España sigue en la búsqueda de un delantero goleador que materialice el buen fútbol que acostumbra a hacer la Roja. Porque, como dice la portada de Marca de hoy, sin gol no vamos a ningún lado.
Luis Enrique cierra filas con De Gea, pero con los delanteros, Miguel Ángel, ¿está preocupado el técnico asturiano?
Al seleccionador no se le ve preocupado por este asunto, pese a que en 270 minutos solo hemos sido capaces de marcar un gol y con la ayuda de un defensor suizo. Luis Enrique sacó a colación también el planteamiento ultradefensivo de Ucrania para defender la ineficacia goleadora de España. Luis Enrique valora que generáramos 21 ocasiones de gol durante el partido.
¿Puedo explicar? ¿Qué quieres ver más? Que hagamos el espagat y... Quiero decir, estoy contento con lo que tengo, me parece que es un grupo de jugadores excepcional y hay que saber aceptar que hoy no ha querido entrar. ¿Dónde está la mejora? Por supuesto, en meter alguna de esas ocasiones y tener más tranquilidad. Lo que estoy seguro es que el pánico y lo que se puede generar a través de este resultado no beneficia nada a mi equipo.
A ver, Poli Rincón, delantero, ¿tú crees que tiene solución la falta de gol de España?
Pues la pregunta es magnífica. Solución, yo creo que en esta vida casi todo tiene solución, evidentemente, solamente hay una cosa que no tiene solución, pero por lo demás todo se puede solucionar. El gol es una cosa de las más difíciles del fútbol y de las más complicadas. Lo que yo entiendo y creo que un delantero centro tiene que haber en cualquier equipo, y más en la selección, donde es un futbolista que no participará prácticamente en el juego, pero al final es el que te resuelve los partidos, el que no tiene que pensar y el que tiene que ejecutar. Por lo tanto, solución hay. Hay que buscarla y encontrarla, y a partir de ahí, evidentemente, darle la confianza que se merece a un futbolista de esta estirpe que últimamente está, la tendencia es a que desaparezca. A verla, haila. Lo que pasa es que hay que encontrarla.
Ayer estuvo Manolo Lama contando el partido, como siempre, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Manolo, te pregunto, ¿qué es más preocupante o más problemático? ¿La falta de gol o el problema que tenemos en la portería?
Mira, Charlie, yo te cambio la pregunta. ¿Qué preferirías tener? ¿Un porterazo como Casillas o un killer como Cristiano para la Roja? Y yo evidentemente no tengo ninguna duda, yo ficharía al bicho, porque a día de hoy el gol es lo impagable dentro del mundo del fútbol. A día de hoy el killer, el 9, el delantero centro es la especie en extinción. ¿Porteros? Porteros hay muchos, unos mejor que otros. Posiblemente De Gea no haya tenido suerte con nuestra selección, pero estoy seguro que si tuviéramos un Robert Lewandowski, España aspiraría absolutamente a todo. Por eso ya tienes la respuesta.
¿Y el pueblo, que diría Guas, Chato, está más preocupado por la falta de gol o por el acierto en la portería de España?
2.600 votos ya en @deportescope, y sin duda lo que más le preocupa a los copenautas es la falta de gol. Un 75% ha votado por esta opción, el otro 25% ve peor el problema de la portería en la selección española.
8:30, y eso, tenemos fútbol, tenemos lío con el fútbol italiano y el coronavirus.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Vamos por orden y por partes, que diría aquel. Lo primero, Arancha Rodríguez. Ayer contábamos el positivo de Cristiano Ronaldo, el capitán de Portugal, delantero de la Juventus. ¿Cómo está ahora mismo el futbolista ex del Real Madrid?
Hay que decir, Charlie, que Cristiano Ronaldo ya se encuentra en Turín, donde ha llegado en un avión sanitario y deberá pasar ahora a permanecer en aislamiento domiciliario hasta obtener dos resultados negativos consecutivos. Cristiano sigue siendo asintomático y todavía no se explica cómo ha podido dar positivo. Su seleccionador, Fernando Santos, tampoco sabe ni dónde ni cuándo ha podido contagiarse.
Estamos aquí, completamente confinados. Se le hicieron test a los jugadores y al staff y no entró nadie más. Estamos en una burbuja y no hay nadie que venga de fuera, que salga o que entre. Estamos aquí todos. Es evidente que un jugador que da positivo el pasado martes no es aquí donde el virus le atacó.
Un misterio el contagio de CR7, pero es que ojo, porque también Álvaro Bonrichetti tenemos un segundo positivo en la Juventus de Turín.
Pues en la Juve están preocupados, Charlie, porque además de Cristiano ha dado positivo el centrocampista estadounidense Weston McKennie, lo que ha hecho que plantilla y cuerpo técnico activen el protocolo de aislamiento. Esto permitirá que todos los negativos en los últimos test puedan seguir con los entrenamientos y la competición, porque este sábado tiene partido la Juve ante el Crotone, pero se impedirá cualquier tipo de contacto con el exterior. Y ojo a la situación del fútbol italiano, porque la Serie A supera ya la treintena de casos positivos en hasta 9 equipos y de forma simultánea. Por cierto, competición ha resuelto dar por perdido al Nápoles el partido al que no se presentó frente a la Juve por casos de coronavirus. 3-0 en contra y penalización de menos un punto en la clasificación.
Y siguen llegando los casos positivos de última hora. El Parma anuncia 4 positivos en su equipo, 3 asintomáticos y uno con síntomas leves. Con este presupuesto, Arancha, hay que pensar en la Champions, que arranca la próxima semana. Evidentemente, en esa Champions está, entre otros, la Juventus de Turín. ¿Qué va a pasar con la Juve? ¿Qué va a pasar con Cristiano? ¿Podrá jugar o no ese partido?
Pues vamos a centrarnos, Charlie, en el partido contra el Barcelona. El protocolo UEFA es muy claro. Cristiano Ronaldo deberá pasar un test el día antes del partido contra el Barça. Si el resultado positivo, evidentemente no podrá jugar. Si el resultado en esa PCR es negativo, solo podrá jugar en el caso de que el número de anticuerpos IgM que tenga no sea muy elevado. Esa decisión final dependerá de una comisión médica que tendrá en cuenta la información que habrá facilitado entre 10 y 7 días antes la Juve, donde, entre otras cosas, se incluirá un detallado informe médico del portugués.
Ya saben que la UEFA dijo hace unas semanas que su intención, o por lo menos ellos querían, que un 30% del aforo estuviera presente en los partidos. Es decir, que la semana que viene en la Champions y en Europa League por fin podríamos ver público. Ha levantado la mano en San Sebastián Marco Antonio Sander, el presidente de la Real, y oficialmente ha informado de que quiere que haya público en el Real Arena para el partido frente al Nápoles.
Claro, 29 de octubre viene el Nápoles a San Sebastián. Bueno, pues la Real por lo menos quiere a 1000 chirurdines en las gradas de Anoeta. Para conseguir una entrada hay que ser socio, participar en un sorteo, y los billetes serán personales e intransferibles. Joaquín Aperribay ha insistido en que lo primero es la salud e irá de la mano del gobierno vasco.
Estamos en contacto con el gobierno vasco. La Real inicia un plan para que puedan estar 1000 espectadores en el partido contra el Nápoles. Nosotros vamos a seguir siempre el principio de rigor y de corresponsabilidad que indica el plan Estevisiberri 2, impulsado por Lendakaris.
Hablamos de momento siempre de partidos europeos, que es lo que dijo la UEFA que iba a intentar poner en marcha en las próximas semanas. Por eso, Oliveros, el Barça, que también quiere, o ha levantado la mano también para decir que quiere meter público en Champions, aunque eso sí, poquito a poco, por parte del conjunto catalán.
Así es, hemos podido avanzar en Deportes Cope que el Barça envió ayer una petición a las autoridades sanitarias de Cataluña para que pueda acudir público al Camp Nou de forma gradual hasta un 25% del aforo. Sería para los partidos de Champions. No parece que sea ya para el próximo martes contra el Ferencváros, ni que sea positiva la respuesta, más ahora que se han endurecido las medidas desde el gobierno de la Generalitat.
Todo esto tiene que tener el visto bueno del gobierno, del CSD Alcalá. Has estado preguntando y más o menos por dónde van los tiros. ¿Va a haber público en los partidos europeos en suelo español?
No, más o menos no. Esto es información oficial. No hay ninguna reacción de momento al partido del FC Barcelona, pero sí a esa petición del presidente de la Real Sociedad. Vía libre por parte del Gobierno de España a que haya público ese día en San Sebastián. El Consejo Superior de Deportes no se va a oponer porque en esta competición de la UEFA las competencias son de la UEFA y de cada comunidad autónoma, así que el Consejo no tiene nada que decir. Solamente, eso sí, el Gobierno recuerda que Euskadi presenta una incidencia acumulada de 404 casos por 10.000 habitantes en el día de hoy y que la Unión Europea aconseja medidas drásticas cuando la incidencia es de 250. En Euskadi hoy 404. Pero el Gobierno de España, creo que un poquitín aburrido ya, Carlos, no se va a oponer y vía libre perfectamente a que haya el público que tenga que estar ese día en San Sebastián.
Pues si no se tuerce nada, ya lo saben, 1000 personas habrá en ese partido de la Europa League entre la Real y el Nápoles, un partidazo que contará con público público en esa cifra, en ese número de 1.000 personas. Ya a esta hora, 8:44, Gemma Santos, tenemos un mensaje de nuestros amigos de Berti.
Sí, os voy a llevar primero...
Del Leroy Merlin.
Os voy a llevar, sí, primero hasta el Leroy Merlin, porque allí se está celebrando, Charlie, la gran fiesta de la casa con los precios más bajos del año. Ya verás qué ofertas tienen el Leroy Merlin para que convirtamos nuestra casa en una auténtica fiesta. Mira, vamos a poner un ejemplo para tu salón. Ahora mismo el suelo laminado Telde antibacteriano de uso intenso lo tienes con un 20% de descuento por solo 11,99€ el metro cuadrado. Así que date prisa y visita tu tienda Leroy Merlin más cercana. Atrapa estos precios los más bajos del año, solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Y empezamos ya a mirar de reojo a lo que va a ocurrir este fin de semana. Virus, FIFA, jugadores que regresan de partidos internacionales. Es el caso Baggiori de Leo Messi, que ya está en Barcelona después de jugar con la selección argentina.
Sí, nunca había ni ganado ni marcado Leo Messi a Bolivia en La Paz, en altura, y esta vez no marcó, pero sí tiró del carro para conseguir la victoria por 1-2 en un partido de desgaste. Messi estuvo ausente en la primera media hora, pero sí apareció en la segunda parte con más continuidad y participó en la jugada del segundo gol, obra de Correa, para lograr una victoria muy celebrada por los argentinos con tensión y cruce de insultos al final del partido.
El viaje y el partido se las trae, por eso, Elena, te pregunto, ¿podemos ver a Leo Messi descansando este fin de semana en el partido del Barça frente al Getafe?
No se descarta y sería noticia que Messi descanse el sábado en Getafe. De momento ha jugado todos los minutos con Koeman. No le ha sustituido en ninguno de los tres partidos. Mañana se incorporará Messi a los entrenamientos. Hará dos sesiones, como el resto de internacionales. Y la decisión de dosificarse el sábado será una decisión consensuada con Koeman. Es posible que no complete todo el partido, pensando en el calendario. Esperan el martes el estreno en Champions, el sábado el Clásico y 4 días después la visita a Turín.
¿Tú crees, Luis García, que eso puede pasar? ¿Que veremos a Messi descansando con Koeman o volverá a ser lo mismo de siempre?
Charlie, me haces preguntas para las que ya sabes la respuesta. A ver, ¿tú conseguirías que Lama descanse un día que le veas cansado para que esté fresco en un partido que te parece más importante? ¿O conseguirías que Paco no haga un tiempo de juego para que esté fresco en otro más importante? ¿O conseguirías que Juanma un día... Bueno, que Juanma descanse sí que lo conseguirías, pero con los demás no. Pues lo mismo pasa en el Barça, ¿sabes? Cuando quiera descansar Messi, pues descansará, no cuando se lo diga a Koeman, ¿sabes? A lo mejor lo visten y dicen, ¿qué idea ha tenido Koeman que descanse Messi? Y Messi le hace caso. Pero no es verdad. O sea, como Messi quiera jugar, va a jugar, y si quiere descansar, descansará. Como toda la vida.
Parece que hemos retrocedido unos cuantos años, porque hoy es noticia la MSN, ya hemos contado lo de Messi, y también es noticia Neymar, Antonio Pérez del Castillo, porque está en un gran momento de forma el futbolista brasileño.
Neymar fue la gran estrella de su selección en la victoria 2-4 ante Perú, marcando un hat-trick, dos de los tantos de penalti, y con un partidazo en el que demostró ser el auténtico líder de la canariña. Con estos tres goles, el delantero del Paris Saint-Germain alcanza los 64 con Brasil, dos más que Ronaldo Nazario, y con solo 28 años todavía, a 13 goles de Pelé, el máximo goleador de la historia de Brasil.
Es un homenaje a Ronaldo. Empaté con él en goles y quiso homenajearlo. Es un ídolo para todos los brasileños, sobre todo para mí, y quiso homenajearlo.
¿Y cómo le fue a Luis Suárez con su selección ante Ecuador, Antonio Ruiz?
Una victoria y una derrota son el saldo de Luis Suárez con su selección en los dos últimos compromisos internacionales. Sobre todo, la derrota de ayer frente a Ecuador por 4-2 ha supuesto un duro correctivo, un severo castigo. Pero en el plano personal, en esos dos encuentros, Luis Suárez, aunque sea de penalti, ha conseguido 3 dianas que le enchufan directamente para el próximo compromiso de Liga con el Atlético Madrid, que será en Vigo el sábado a las 4. Por cierto, en su última visita a Vigo, fue autor de 2 goles en el equipo entonces con Messi.
Y ojo, 8:48, porque tenemos jornadón de la Liga de Naciones.
Un experto es el que dice que lo más seguro para circular en moto es llevar un casco, y tendrá muchísima razón. Un moto experto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. ¿Y sabes qué? Eso te da una felicidad. Por eso Línea Directa, los motoexpertos, te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77€. 917-700-700, 917-700-700, o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tenemos cuatro partidos francamente buenos que han arrancado a las 9 menos cuarto. Es el caso Evangelio del Croacia-Francia. ¿Lo ha hecho ya?
Sí, acaba de empezar Charlie en Zagreb en el primer minuto de partido 0-0, la reedición de la final del Mundial de Rusia y del partido que jugaron ambos en septiembre. Ambos los ganó Francia por 4-2. De nuestra liga juega Modric en Croacia, Varane, Lenglet, Mendy de lateral derecho y Griezmann en Francia. Por supuesto, Mbappé liderando a su selección 0-0.
También tienes un ojo en el Italia-Holanda.
Sí, que está en el 4 de la primera parte en Bérgamo, se juega en el liderato del grupo. De nuestra liga juegan en Países Bajos Tillesen, Frenkie de Jong y Luke de Jong, 0-0.
Y está jugando Portugal, evidentemente, sin Cristiano Ronaldo.
Evidentemente sin Cristiano Ronaldo, pero con dos representantes de nuestra liga en el 11, con William Carvalho y con João Félix, ya con un remate al palo en el minuto 4 de la primera parte. Portugal 0, Suecia 0.
Y cerramos este vistazo con lo que está haciendo Inglaterra,
que está jugando en Wembley contra Dinamarca, partido que pita el español Gil Manzano. Juegan Daniel Bass y Martin Braithwaite en el equipo visitante. De momento, 2 de la primera parte, 0-0 en Wembley.
Se cerró el mercado de verano, evidentemente, pero hay gente que ya está pensando en lo de invierno o en algunas renovaciones e incluso en alguna salida. Hoy ha sido presentado por Arantxa Rodríguez, Borja Mayoral como futbolista de la Roma, y evidentemente se ha hablado de su paso y de su etapa en el Real Madrid.
Sí, se ha hablado mucho y Borja Mayoral ha sorprendido desvelando algunos de los detalles de sus conversaciones con Zidane este verano antes de decidirse a abandonar el Real Madrid para fichar por la Roma. Vamos a escuchar unas curiosas declaraciones del delantero de Parla.
Yo iba a salir del club rápido, pero bueno, luego tuve una reunión con Zidane y él quería que me quedase en el club, y bueno, yo le decía que tenía que salir para tener más oportunidades, y bueno, no sé, creo que el club escuchó a Zidane y por eso querían sacar a Jovi, pero bueno.
¿Cómo lleva el club lo de la renovación de Ter Stegen, Oliveros?
Bueno, fuentes del club en la línea de lo que contaba ayer Elena Condis desde el entorno nos dicen a Deportes Cope que estamos avanzando en su renovación, pero no hay una fecha concreta y son optimistas en que pueda resolverse pronto. Nos añaden que el club no para en su día a día y hay temas como el de Ter Stegen que ya llevamos tiempo hablando para su renovación.
¿Se quedará o se marchará Koundé en este mercado de invierno, Oliva?
De momento se va a quedar y tiene pinta que va a jugar toda la temporada en el Sevilla. De hecho, el jugador ha comentado en una entrevista concedida en su país que está tranquilo, que la opción que surgió del City era una buena opción, pero que seguir en el Sevilla también lo es. En cualquier caso, en breve el Sevilla tiene pensado sentarse con el jugador para mejorarle económicamente su actual contrato.
Uno de los nombres que está encima de la mesa para cualquier operación es el de Campaña, el pedazo de centrocampista del Levante. De su futuro hoy Segarra habéis hablado en COPE Valencia.
Sí, con su presidente, con Kiko Catalán, que ha estado muy, muy claro, y eso que fíjate, Charlie, que le hemos apretado para muestra este botón pregunta-respuesta que ha mantenido con Pedro Zamora.
¿El Levante ha recibido alguna oferta formal y por escrito por José Campaña en este mercado?
No.
¿El Levante podría vender a José Campaña ahora que estamos fuera del mercado por menos de su cláusula, que son 60 millones de euros?
Sí.
Por menos de 30 seguro que no, ¿no?
No.
Podía haber sido uno de los traspasos del verano el de Raúl de Tomás a cualquier equipo puntero, pero al final Kike Iglesias se quedó en la casa perica.
En el español, Raúl de Tomás RDT está comprometido y dice estar obsesionado con el gol y que se va a quedar en el español para ayudarlo a subir hasta que su futuro se defina. Le preguntábamos este mediodía, vía telemática evidentemente, si en enero va a haber lío con su futuro.
Pues esa respuesta, la verdad que bueno, si supiese lo que va a pasar dentro de 3 meses, creo que tendría poderes. No puedo saber lo que va a pasar, no me puedo adelantar. Yo lo único que voy a hacer es meter goles, ayudar al equipo y lo que tenga que venir vendrá.
8:52, ahora sí, Gemma Santos, no me equivoco, mensaje de nuestros amigos de Berti.
No, ahora vamos a compartir con todos los oyentes la super oferta que tenemos todos nosotros en Berti.es, nuestra aseguradora digital. Con ellos es todo mucho más sencillo. Siempre nos están cuidando, siempre están a nuestro lado. Y ahora lo dicho, tienen una super oferta para todos nuestros oyentes. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, no nos hemos confundido. Un 40% de descuento. Así que no tardes y contrata tu seguro ya como nosotros en Berti.es.
Vamos a mirar al fin de semana rápidamente, Melchor. ¿Cómo lo lleva Courtois? ¿Podrá estar este fin de semana en el partido frente al Cádiz?
Sí, hoy ha trabajado, ha sido la noticia positiva del tercer entrenamiento de la semana del Real Madrid, ha hecho portería, así que está a disposición de Zinedine Zidane ya para el sábado para recibir al Cádiz. También lo van a estar Toni Kroos, que ha jugado con Alemania, Asensio, que se ha olvidado de la faringitis, con quien no va a poder contar Zinedine Zidane es, por ejemplo, con Eden Hazard, Carvajal o Álvaro Odriozola.
¿Qué contamos del Barça, Elena?
Que seguirán de baja los mismos, Ter Stegen, Alba, Junior y Umtiti. 15 internacionales se incorporarán mañana cargados de minutos y solo tendrán dos entrenamientos. Así que el sábado en Getafe se esperan las primeras rotaciones de Koeman, que salvo algunos retoques obligados ha mantenido el mismo equipo titular en las tres primeras jornadas de Liga.
El Barça se enfrenta, Gema, a un equipo que este fin de semana va a cambiar de nombre.
Sí, no le digas Getafe, llámale solo Fe, querido Charlie. Así que el sábado el Barça se va a enfrentar al Fe Club de Fútbol. Ahora mismo esta iniciativa está en el escudo del equipo, en las redes sociales, en las mismas gradas del Coliseum, y con este juego de palabras lo que quiere transmitir el Getafe es un mensaje de esperanza en estos momentos difíciles, no solamente para sus aficionados, sino para toda España. En esta dura temporada dicen, no perder la fe es ganarlo todo.
Y dos más para terminar, una de tribunales que tiene que ver con un jugador del Eibar, Óscar y medio.
Sí, porque esta mañana han declarado en el juzgado de lo penal de San Sebastián los tres acusados por el famoso vídeo sexual de hace 4 años. Sergi Enric y Antonio Luna han pedido perdón, han reconocido haber grabado el vídeo sin consentimiento de la demandante y haberlo compartido con el tercero de los acusados, el también exjugador Armedo, Edi Silvestre, a quien sus compañeros además acusan de haberlo viralizado. Silvestre, por su parte, ha negado las acusaciones. Tras la sesión de esta mañana, tanto la fiscalía como la acusación han rebajado de 5 a 2 años de cárcel y más una indemnización tanto a Enrique como a Luna, mientras que mantiene la petición de entre 2 y 3 años de prisión para Edi Silvestre por la difusión del vídeo.
Y la última de fútbol, Villarejo, sirva como homenaje para un gran personaje de fútbol valenciano que hoy nos ha dejado.
Sí, Bernardo España, Españeta, leyenda del valencianismo, a nadie se le ha aplaudido más que a él en Mestalla, hoy le llora todo el mundo del fútbol, ha fallecido a los 82 años, 55 de ellos al servicio de su Valencia. El club prepara ya un homenaje con honores, sus cenizas serán esparcidas sobre el césped de Mestalla.
Españeta, un auténtico crack, descanse en paz.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Primitiva presenta las aventuras del señor El Destino. Hoy, descubridores.
Secretario, ¿por dónde íbamos?
Por Colón.
Descubridor.
Vasco de Gama.
Descubridor.
Pizarro.
Descubridor.
Hernán Cortés.
No hace falta que los halagues.
Pero, señor,
he dicho que sin halagar.
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de más de 9 millones de euros de La Primitiva por solo 1 euro. Y por 1 euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No te tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Por todos los que se fueron y nos dejaron sus sueños, habrá que arrimar el hombro y agudizar el ingenio, porque no hay otra manera y la vida nunca frena. Donde otras ven desiertos, va mi granito de arena, va mi granito de arena.
Por eso ahora en Bankinter rebajamos a 800 euros los requisitos de ingresos de nuestras cuentas, para que gente con nómina, sin nómina, autónomos o pensionistas puedan disfrutar de las cuentas más rentables del mercado y sin comisiones. Cámbiate al banco que ve el dinero como lo ves tú. Bankinter.
Baloncesto, el Madrid juega en 2 minutos partido de la Euroliga, pero Pilar, hay que estar pendientes de la situación general de la mejor competición continental.
Sí, y de la propuesta de Euroliga a sus clubes de modificar el protocolo anti-COVID. La propuesta es que si como consecuencia de los positivos de un equipo no tienes al menos 8 jugadores disponibles para afrontar el partido, este se reubicaría, por tanto se eliminaría la pérdida del mismo por 20-0 como ya ha ocurrido esta semana. En caso de aprobarse, este cambio tendría carácter retroactivo, es decir, los 4 partidos cancelados por casos COVID de Zenit y Asbel se reprogramarán y no se les dará por perdidos. Y como
bien dices, uno de los equipos que tiene positivos y además muchas lesiones es el Khimki de Moscú, pero tiene 8 disponibles, los que ha inscrito para enfrentarse al Real Madrid en minuto 36. El Madrid, por cierto, a estrenar su casillero de victorias, descansan entre otros Felipe, Alocen y Randolph.
Hemos tenido hoy Eurocup y estamos teniendo Eurocup. Torralba.
Perdió Juventud contra Escuela Bakhchisarayshahir 72-91 y ahora Unicaja está perdiendo 13-21 con el Budućnost de Montenegro en el primer cuarto.
Siguen cayendo los positivos en el balonmano, Malvar.
Bueno, pues 31 partidos aplazados, el Nava con 25 positivos, Cuenca 16 positivos, Kanga 12 positivos. ¿Qué se está haciendo rematadamente mal en Asobal? Es la gran pregunta. En juego en Champions, 12 minutos del primer tiempo, Barcelona 11, Zagreb 3, en Liga Asobal aplazado, 25 minutos primer tiempo, Valladolid 12, Logroño 5.
Giro de Italia, ¿cómo ha ido la jornada de hoy, Erifrade?
Cuarta victoria de etapa de Arnaud Demar al sprint, que no ha llevado cambios en la general.
Aunque en Italia, Quique, lo más importante del día son las imágenes tremendas que nos llegan de lo poco o nada que se está respetando la burbuja en la carrera italiana.
Sí, señor. La imagen, por ejemplo, la de un comedor de un hotel del Giro cualquiera. Se juntan 4 equipos, policías, turistas, periodistas. No es extraño que haya ya 2 equipos en casa y que haya temor de que la carrera no pueda llegar a Milán en 11 días.
Hay que seguir teniendo cuidado, Ángel. Nosotros contamos esto y más a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie.
Chao.
Nos escuchamos. Hasta luego. Son las 9.